Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Las 9 de la noche en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa en su versión nocturna denominada Videocharlas Astilladas. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 4 de abril de 2024. Gracias por llegar desde diversas partes del país, del extranjero. Gracias, Nadia Viviano dice, hermosa versión. Qué bueno que les guste. Saludos desde Fortín, Veracruz, nos envía Sergio Cancino. Rafael de la Torre, listo para escuchar el mejor análisis político de nuestro México. Eliseo Valderas dice, en Tlaxcala quieren privatizar una carretera que va de Calpulalpan a la ciudad de Tlaxcala. Bueno, pues envíenos información y estamos atentos a lo que hay. Son tantas cosas que no alcanzamos a registrarlas, a reportearlas, pero envíenos la información y estamos atentos. Muchas gracias. Saludos desde Las Vegas, nos envía Miguel García, desde Tecate, Baja California, Edgar Rico, muchas gracias. Dice Daniel Virgen, ¿cuál 9? Son las 10 acá en Playa del Carmen. Bueno, pues sí, con las diferencias horarias, Daniel Virgen. Bueno, vamos de inmediato con información porque hoy está cargadito el día y que conste que estamos cerrando la semana de Pascua, que en otras épocas la Semana Santa y la semana de Pascua pues suelen estar ayunas de información fuerte. Normalmente es un periodo más tranquilo, pero la verdad es que todo ha estado muy intenso en esta ocasión. Antes de ir con el tema que hemos anunciado en nuestro título referente a lo que sucede con Lorenzo Córdoba, déjeme platicarle un poco acerca de lo que está pasando con la expulsión de la virtual expulsión. 72 horas le dan a la embajadora mexicana en Ecuador para que deje la delegación diplomática mexicana al ser declarada persona non grata por el gobierno de Ecuador. Hay muchos ingredientes y muchos elementos que vamos a ir analizando a lo largo de este programa. No se vaya con la finta y le voy a decir con precisión qué es lo que está sucediendo en todo este terreno. Pero mire, vamos entrando de una vez al terreno de lo que plantea Lorenzo, lo que se plantea en relación con Lorenzo Córdoba. Sucede que el titular, el encargado del despacho del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral, un instituto que como usted sabe, jurídicamente es autónomo, es decir, es un órgano que se da su propio gobierno y que ejerce su propio presupuesto, un presupuesto que le es asignado de las finanzas públicas, desde luego, pero que lo maneja con esa autonomía. Bueno, pues el nuevo titular de esta área ha señalado que ha habido 2,000 denuncias y 700 y tantas investigaciones en un tema que implicaría irregularidades por 400 millones de pesos durante la gestión que encabezó Lorenzo Córdoba como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. No es la primera vez, no lo sería, en que resultara que este tipo de señalamientos de irregularidades vayan siendo subsanados, vayan siendo complementados y acreditados positivamente ante los propios órganos de control, los órganos de contraloría. Es muy frecuente que salen las notas de se acusan de un montón de irregularidades y luego las van acreditando documentalmente en un juego político que la verdad pues es un juego en el cual el sistema político mexicano tiene sus propios órganos de control que a fin de cuentas están supeditados a ciertos intereses, al predominio de ciertos grupos o bandos que son los que se acomodan de una u otra manera para ir dándole legalidad, barnizar de legalidad muchos hechos de este tipo. Pero bueno, lo concreto es lo que se ha dicho en este terreno respecto a Lorenzo Córdoba Vianello, que como usted sabe, es un personaje que se ha convertido abiertamente al bando opositor, se ha convertido o ya estaba reconvertido desde antes, pero lo cierto es que ya como ciudadano, sin ningún compromiso institucional ni de cargo público, pues ha sido orador en una de esas reuniones de la Marea Rosa y es un crítico incesante de lo que considera que es negativo, altamente negativo, en la administración del presidente López Obrador y en la defensa de una democracia que en términos formales pues él plantea y señala y defiende, pero que en la realidad pues hemos sabido lo que ha significado a lo largo de mucho tiempo. Juan Manuel Ramírez. Juanma tiene un segmento de lo que dijo hoy el titular, el encargado del despacho del órgano interno de control del INE. Vamos a escuchar lo que ha dicho.
En el 2019 se encontró una licitación ya convocada, ya firmada, ha firmado el contrato y era para que se rentaran más de 1,000 vehículos por cerca de 3 años. El pago que el instituto debía de realizar era de más de 1,100 millones de pesos. Nosotros cuando atendemos el asunto lo atendemos porque diferentes licitantes se inconformaron, ellos presentaron 3 inconformidades y se hicieron pues múltiples acusaciones. El regateo de puntos, o más bien la asignación indebida de puntos a unas empresas que no los merecían y quitarle puntos a otras empresas que tampoco lo merecían, o incluso el caso llegó a admitir información de contenido falso a través de diferentes documentos. Esto generó que el órgano interno de control derribara la primer licitación y ordenara que se repusiera el procedimiento con un segundo fallo. Se repone el procedimiento, se dicta el segundo fallo de la licitación, pero aquí hay un problema otra vez mayor. Y el problema es que el instituto en aquel entonces cambia el mecanismo de evaluación y al cambiar el mecanismo de evaluación vuelve a violar la convocatoria. Y en ese entonces el titular del órgano interno de control decide ya no solo derribar el fallo, sino, quiero precisarlo así, fue un asunto muy complicado, derriba toda la licitación. Aquí comenzaron las impugnaciones, pero las empresas ganadoras que pugnan por sus propios intereses económicos logran en el instituto que avance su contrato, presentan las garantías pertinentes y el contrato avanza y el contrato básicamente terminó en diciembre del año pasado. Aquí tuvimos muchos problemas, pero muchos problemas con el instituto, propiamente dicho, porque estando hermanada la función del instituto con la función del órgano interno de control, diversos servidores públicos del propio instituto pugnaron e incluso presentaron juicios ante los tribunales para atacar y derribar las decisiones del órgano interno de control.
Bueno, pues eso es lo que se ha reportado. Desde luego habrá de verse la dimensión de lo que esto implica y el hecho de que estas investigaciones, por el número de personas que están señalando, por el número de casos que se están planteando, pues puede resultar un hecho pues que afecte las posibilidades de desarrollo político posterior del propio Lorenzo Córdoba Vianello, y por otra parte también, pues seguramente se tomará como un ejemplo de esa actitud autoritaria de un gobierno, dirán los opositores, contra un personaje a quien defienden y que, en dado caso, si todo lo que se está señalando y ello implica una responsabilidad jurídica, administrativa o acaso penal contra Lorenzo Córdoba, pues eso podría frenar su carrera, pero de otra manera podría ser lo contrario, justamente el consolidar más una idea de victimismo político que podría darle a Lorenzo Córdoba posibilidades de una candidatura especial años más adelante. Pero por lo pronto, pues ahí está este tema que queremos compartir con ustedes. ¿Hasta dónde va a llegar? Ya lo iremos viendo. Son denuncias por 400 millones de pesos de irregularidades administrativas, algunas de ellas contundentes, con lo cual se ha expresado, que son contundentes en algunos casos. Bueno, pues iremos viendo qué es lo que sucede. Bueno, pero vamos ahora al otro tema que me parece que es muy relevante. La embajadora de México en Ecuador ha sido notificada de que ha sido declarada una persona non grata, conforme a las convenciones diplomáticas existentes. Mire, aquí está el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del gobierno de Ecuador. Dice: en el contexto de las recientes y muy desafortunadas declaraciones del presidente de México, López Obrador, sobre las elecciones de 2023 en el Ecuador y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el gobierno de la República del Ecuador ha decidido, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito, señora Raquel Cerur Smeque. El Ecuador se encuentra aún viviendo el luto por este lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana. El país continúa enfrentando al crimen organizado transnacional y dice, bueno, la Cancillería reitera su firme compromiso de velar de forma permanente por el respeto a la dignidad. Bueno, este es el posicionamiento del gobierno de Ecuador. ¿Qué hizo el presidente de México para que se diera esta declaratoria tan seca, tan directa del gobierno de Ecuador? Bueno, pues resulta que en su conferencia mañanera de prensa de ayer, el presidente de la República hizo una serie de señalamientos, en lo cual, cuando estaba hablando de la guerra sucia que se ha desatado y el ascenso de la violencia política en México, el presidente de la República dijo que pues se tiene que soportar, dice, estamos aguantando, llevan 3 meses con esto, millones de mensajes y también millones de pesos de una asociación internacional referente a las narcoetiquetas y a todo el señalamiento en este orquestamiento de acusaciones contra el presidente López Obrador. Además, tienen desde luego el apoyo de todos los medios convencionales, periódicos, radio y televisión. ¿Cómo se aguanta una campaña así? Dice, pues solo con un pueblo avispado, politizado, muy consciente, como es el pueblo mexicano. Y dijo el presidente de México, dijo, hoy hablaba yo de que de una manera muy extraña hubo elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. 10 puntos, como 3, 4, 5 candidatos más. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo lugar sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles. Porque imagínense a todos los medios, pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan o cuál es la segunda etapa? Dice, el crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates, pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más el momento. Dijo el presidente López Obrador. Y esto lo estoy exponiendo para que los dueños de los medios y los que participan en todas estas campañas asuman su responsabilidad, porque todos somos responsables, y todos estamos obligados a actuar con integridad, con principios. Nada de que es tiempo de la guerra sucia y el fin justifica los medios. Y hay que traficar con el dolor de la gente y hay que mentir. Lo que dijo un comunicador, no solo Castañeda, que dice guerra sucia, otro que dijo hay que decir mentiras. Se refería en esto último a Carlos Alarraqui. Es decir, el presidente de México utilizó el caso ecuatoriano para mandarle un mensaje a la derecha y la ultraderecha mexicanas que están volcadas en la guerra sucia, en las narcoetiquetas, y que hay una violencia política que no podemos adjudicarle responsabilidad a nadie en sus hechuras, en la confección en sí, pero sí el hecho de que hay una marcada tendencia en la mayoría de los medios convencionales de exacerbar los ánimos en relación con este tema sin dar el contexto completo y sin señalar las causas profundas de lo que sucede en nuestro país y que genera la creación de grupos delictivos, que genera la impunidad, que no es solamente un problema del Poder Ejecutivo, de la Fiscalía General de la República, es el sistema judicial en lo general, con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. En fin, sin un contexto y una explicación clara, todo como sucedió en Ecuador, pues parece armado para que excitar los ánimos electorales y luego que pasa lo que esperan que suceda, pues ya las cosas pueden vuelven a la normalidad y ni quien se acuerde de esas denuncias de muchos de estos medios convencionales que habremos de recordar todo el tiempo, que fueron capaces de firmar pactos con la administración o a favor de la administración de Felipe Calderón Hinojosa para silenciarse, para autocensurarse en el entendido de que, hombre, pues hace mucho daño a la sociedad el que se estén difundiendo los hechos delictivos y los capos y las narcomantas y los mensajes. No hay que señalar nada de eso a conveniencia de la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Bueno, pero quiero hoy decirle lo que está detrás de lo que está sucediendo en Ecuador. No es solo que las palabras del presidente estén provocando una indignación del presidente actual de Ecuador. Es que hay ahí sí, como estamos diciendo, todo un contexto que vale la pena analizar. En Ecuador, usted lo sabe, ha habido un gobierno progresista de izquierda que ha sido el de Rafael Correa, que ha batallado mucho con toda una campaña de desacreditación, de difamación, de calumnias, de enderezamiento, bueno, por parte de medios de comunicación y por otra parte el uso del aparato judicial para entablar procesos contra el propio Correa y contra algunos personajes de su gobierno, entre otros Jorge Glass, que fue vicepresidente durante el correísmo, fue vicepresidente y ocupó otros cargos importantes, ministerios, con Rafael Correa en Ecuador. Bueno, pues a Jorge Glass lo acusaron de haber sido copartícipe, de haber estado involucrado en la recepción de sobornos en el caso Odebrecht y en otro caso que se llamó algo así como la reconstrucción de Manamí. Probablemente me equivoco en el nombre de este lugar, pero reconstrucción de Manamí, y a partir de ello, procesos judiciales, estuvo 5 años encarcelado, salió en libertad para seguir con sus procesos, y en diciembre del año pasado fue a la Embajada de México, como otros correístas, pero fue en este caso Jorge Glass, quien fue vicepresidente de la República, a solicitar asilo político en la Embajada Mexicana. Diciembre de este año, o sea, hace 3 meses y medio, 4 meses. Y el gobierno de Ecuador dice que no va a dar el salvoconducto y que no está dispuesto a aprobar que salga del país al haber pedido asilo político a México. En estos momentos, según lo que acabo de leer en X, antes Twitter, pues está rodeada la embajada mexicana por fuerzas de seguridad, según eso, para impedir que se fugue el ex vicepresidente Jorge Glass. Pero bueno, ¿por qué todo esto? Déjeme decirlo con toda claridad. Lo que hay en Ecuador después del triunfo y del ejercicio presidencial de Rafael Correa, luego de ello sucedió lo que sucede en muchos casos y que aquí estuvo a punto de suceder. Muchos alertamos acerca de candidaturas o precandidaturas presidenciales dentro de Morena que podrían significar un retroceso, una traición. No voy a decir nombres para no meternos ahorita en más complicaciones, pero después de Rafael Correa quedó Lenín Moreno, que rápidamente dio el vuelco, llegó a nombre de esa corriente política, de ese movimiento social, y luego fue dando la reversa y luego se enderezó contra el propio Rafael Correa y terminó aplicando medidas económicas neoliberales y colocándose del lado contrario al movimiento social que le había llevado a la presidencia, Lenín Moreno. Y por otra parte, el tema de después de ello quedó Guillermo Lasso Mendoza. Guillermo Lasso Mendoza. Fue banquero, fue presidente del Banco de Guayaquil, uno de los principales accionistas, un hombre de derecha absolutamente, relacionado con los grupos empresariales y relacionados todos ellos con los intereses y el dominio de Estados Unidos. Y Guillermo Lasso pues entró e hizo lo que tenía que hacer como personero de todos estos intereses y comenzaron a salirle acusaciones de corrupción. No solo unas que fueron señaladas en los Panama Papers acerca de que estaba utilizando esos paraísos fiscales para refugiar su fortuna ahí, sino además en el sentido de actos de corrupción en los que estuvo involucrado quien era su cuñado, por una parte, gente cercana a él, muchos. La Asamblea Nacional, que es el equivalente al Congreso de la Unión de México, investigó, bueno, diferente composición, investigó y los órganos legislativos de la Asamblea Nacional fueron avanzando hasta que determinaron que había elementos suficientes para iniciar un juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza. Inició el juicio político un día, hubo testimonios, comenzó a caminar la maquinaria judicial y al otro día, Guillermo Lasso Mendoza, el presidente de Ecuador, con base retorciendo la ley, declaró que existía que aplicaba una figura que se llama muerte cruzada, que permite disolver al Parlamento, a la Asamblea Nacional, y convocar a elecciones anticipadas. ¿Por qué la muerte cruzada? Pues ante el hecho de que haya una conmoción interna muy fuerte. No había una conmoción interna nacional, había una conmoción en el ánimo del presidente Guillermo Lasso y de su grupo político y de quienes habían participado en esos actos de corrupción. Entonces, no dejemos de lado esto. Guillermo Lasso impidió que la justicia de su país, la investigación de su Congreso, siguieran adelante y lo hizo por medio de una figura que tramposamente invocó y nadie dice nada y no hay autoritarismo y no hay dictadura y ahí sí la ley es la ley no es la ley, todo se aplicó y todo mundo silencioso. Para completar el periodo de este personaje, Guillermo Lasso, se convocó a elecciones y ahí entró el actual presidente de la República, que ha sido nombrado, elegido para completar el periodo de Guillermo Lasso. Va a estar un año y medio, algo así. Daniel Noboa. Daniel Noboa tiene un largo nombre. Ahorita se lo digo completito. Él se llama Daniel Roy Hillcrist Noboa Acín. Nació en Miami, en Estados Unidos, se educó en sus estudios de licenciatura, maestría, doctorado, han sido en universidades de Estados Unidos. Y él, el que está declarando a la embajadora mexicana como persona non grata, 36 años de edad, es hijo del empresario, del hombre más rico de Ecuador. Es el hijo del hombre con mayor acumulación de fortuna económica en Ecuador. Álvaro Noboa Pontón, el nombre del padre. Y en todo ello, Álvaro Noboa iba en segundo lugar y en primer lugar iba Luisa González, que era la representante del movimiento del correísmo, de la izquierda, el movimiento progresista. Iban a la primera vuelta. Cuando en la primera vuelta pasaron a segunda vuelta, estos candidatos, Noboa de parte de la derecha y Luisa González a nombre del movimiento progresista correísta, Sucede que asesinaron a Fernando Villavicencio, que era candidato presidencial en la primera parte, pero que no tenía realmente muchas posibilidades de ganar. Fue asesinado y eso es lamentable, y se exigió y se exige que haya el castigo adecuado a quienes, no solo quienes ejecutaron, sino quienes instrumentaron ese asesinato. A partir de ahí se vino la guerra completa porque Fernando Villavicencio había criticado a Luisa González fuertemente, y cuando lo asesinan empieza la campaña mediática a decir lo mandó matar la candidata que iba en primer lugar, y a partir de ahí las cosas, hay un vuelco electoral a partir del uso, lo dijo el presidente de la República, el crear ambientes enrarecidos de violencia. Ese fue el mensaje, y eso es lo que hay detrás de todo este tema. ¿Qué es lo que está buscando ese gobierno que, pues ya saben, Guillermo Lasso está dando clases como catedrático en una universidad de Florida, y Noboa, el heredero, el empresario heredero de la fortuna más grande de Ecuador, está como presidente de la República, y ahora lo que están buscando es revertir la narrativa que ellos mismos crearon en torno a este acontecimiento, por un lado, y por otro, el hecho de tratar de enredar esto y crear un pleito, casi diríamos un pleito diplomático ratero, para ver si México dice rompemos relaciones, y a ver si también, y con ello, o con otro tipo de triquiñuelas, el gobierno de Ecuador vaya impidiendo la salida de Jorge Glass, que ha pedido asilo político en la Embajada de México en Ecuador. Híjole, mil perdones de tanto choro que me estoy echando, pero creo que es importante que tengamos todo este contexto. Y el contexto de que el presidente de México está diciendo, te platico de Ecuador para que me escuches, México. Platico de cómo hay una responsabilidad de los medios de comunicación y sus personajes golpistas y los que invocan guerra sucia y mentiras con lo que vaya sucediendo. Son responsables también, son corresponsables. Y ante ello vale la pena estar muy atentos. Bueno, pues fundamentalmente es lo que he querido platicar con ustedes. Ya se la saben, dice, ya dejen vivir a Gaby Llanes, ya se enteró, pues quién sabe qué será eso. Realmente ahí está este tema. Joan Durán dice, Julio, Villavicencio era periodista, sí, y lo mandó a perseguir Correa. Hay mucha duda en eso. María Gutiérrez dice, así es, Julio, el presidente Noboa es el representante de la élite de ultraderecha ecuatoriana y que están dispuestos a entregar los recursos del Ecuador. Pues sí, así está. Gaby Llanes dice, más respeto, señor, que con usted no me estoy llevando libertad de expresión. Bueno, no sé a qué se refiere a todo esto, pero bueno, como siempre, personas arribistas educados en Estados Unidos, dice Eric Huesca. Es que está aquí Gaby Llanes diciendo, Julio habla del video del esposo de Xóchitl. No sé, de veras no he visto cuál sea el video del esposo de Xóchitl, la mera verdad, no lo he visto. Tomen en cuenta, por favor, que yo me concentro en hacer la columna Astillero como dos horas y media antes, y me concentro en lo que estoy metido, en este caso Ecuador, revisando portales, revisando información, y luego termino, pero sí de las de acá, y de inmediato me paso a hacer la videocharla astillada, de tal manera que no sé exactamente qué es a lo que se estén refiriendo, pero pues ya lo iremos viendo, Déjenme leer nada más esto que hay. Híjole, pues ya no sé qué decir. Me llega de parte de una fuente. No, pues es una fuente absolutamente confiable. Es una nota de Luis Nájera, que es un reportero totalmente confiable de Río 12. Juanma, a ver si le echas una checadita en el portal de Río 12, debe estar esta nota de Luis Fernando Nájera o Luis Nájera sobre esto que dice, zafarrancho en fiesta tradicional en Ohuira, vuelan machetazos, garrotazos y pedradas, Judíos disidentes intentan boicot a Semana Santa Lloreme. Híjole, me mandaron hace poco un video de algo de esta Semana Santa. Dice la nota de Luis Nájera: un grupo de judíos y un puñado de jóvenes disidentes a las autoridades tradicionales de Huira agredieron a machetazos, garrotazos y pedradas a la cofradía del templo de Nuestra Señora del Carmen en Huira, con saldo de varias personas lesionadas, entre adultos, mujeres y niños. La zacapela generó la movilización policial y una denuncia penal en contra de los agresores, extensiva a Antonio Valenzuela Combera, quien desde el primer momento, creo, comenzó a bravuconear a sus contrapartes, incluso allanando el centro ceremonial que pretende tomar a la fuerza. Yo estuve allí en ese centro ceremonial, es un centro ceremonial de tierra con algún techo artesanal y con bancas a los lados, y ahí está a un lado el templo de Nuestra Señora del Carmen. Este es el encuentro más violento entre dos fracciones de judíos, los unos que defienden su territorio y la bahía de Topolobampo de la industria petroquímica y los otros que la respaldan. La confrontación comenzó desde que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial de la suiza alemana Proman, financió la división de la etnia Lloreme para instalarse en un sitio prohibido y territorio sagrado de la etnia. El zipizape ocurrió alrededor de la 1 de la mañana de este jueves. Bueno, hay más. Tras los hechos, al menos 10 personas resultaron con golpes y heridas diversas. Híjole, pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Preocupante esto que está sucediendo. Pues sí, aquí tengo esta información. Me dicen, sigue la lucha jurídica en los juzgados, los tribunales, la Suprema Corte, la Profepa, y la planta sigue sin ser construida en la Bahía de Huira, pero los activistas en Huira fueron agredidos el Jueves Santo por el grupo Lloreme, financiado por la empresa y por las autoridades estatales. Mañana viernes a las 10 darán en el centro ceremonial una rueda de prensa para responsabilizar a estos últimos. Y están ahí la relatoría de las personas que fueron golpeadas. Pues es una violencia, válgame, con heridas. No los puedo poner porque no quiero que quede ahí el registro de quién me envía esta información específicamente, pero déjeme ver un poquito. Bueno, pues ahí está esta información que estamos planteando ustedes de lo que va sucediendo en este terreno. Preocupante además el abandono en el cual se tiene el caso de la Bahía de Huira por parte del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal, metidos en las cuestiones electorales y esperando que lleguen los momentos finales de la administración del presidente López Obrador para diluir por ahí el resolutivo judicial que pueda aprobar que se instale esa planta tóxica productora de amoníaco en la bahía de Huira, en Sinaloa, en el municipio de Los Mochis, específicamente en el área de la bahía de Huira, junto a Topolobampo. Es estar jugando con fuego todo lo que está sucediendo ahí, con comunidades y con grupos indígenas y de ciudadanos que están dispuestos a defender su medio ambiente y su forma de vida tradicional, pues al costo que sea, y siguen jugando y provocando y generando este tipo de hechos. Mañana de 1 a 3 tendremos la información más precisa con todo lo que vaya habiendo de este asunto. Yo no me canso de decir el hecho de que el gobierno federal y la Suprema Corte de Justicia no deben estar retrasando una resolución que no debe permitir que se afecte un entorno como es el de la Bahía de Huira. Un segundito, por favor. Bueno, aquí estamos. Vicente Hernández nos dice un saludo desde Buffalo, Niágara, New York. Siempre los escucho en mi lonche. Muchas gracias, Vicente Hernández. compartimos a la distancia su lonche. Here Today 831 dice: qué lástima que las religiones todavía sean fuente de conflictos graves entre los pueblos y rancherías. Here Today, esto tiene un contexto que va más allá de lo religioso, que es el intento de golpear, amedrentar y actuar contra la resistencia social que hay en la Bahía de Huira contra esta planta de amoníaco que se pretende instalar ahí. Dice Juan Rentería: qué raro que todos terminan sus periodos, que se van de catedráticos como Córdoba, qué tan corrupto es el sistema educativo, ya que aquí pasó lo mismo, Julio. Amita dice: porfa, manda saludar a mi mamá Lil, que no se pierde tu noticiero y tus videocharlas desde Tepatepec, el pueblo natal de la mitómana corrupta señora X. Órale, Amita, saludos hasta Tepatepec, el pueblo natal de la mitómana corrupta señora X, según lo que nos dice Amita. Bueno, Enrique Rivera dice: saludos, don Julio, presente de San Luis Potosí, aquí donde el gallardismo Partido Verde violan la ley electoral todos los días, un lastre para la 4T, todo es verde, compran el voto con despensas, vergonzoso. Bueno, pues ahí está ese tema. Dice Javier Juárez Robles: ok, pero el presidente no quiere decirnos cuánto ha gastado en Tren Maya y refinería, eso no se vale. Sí, esto, María Florencia, la provocación, fueron a molestar al lugar sagrado del poblado de Huira, Sonora. Sí, ese lugar donde es el centro ceremonial, donde se realizan las ceremonias. Yo participé en la invitación que me hicieron para conocer lo que está sucediendo en la Bahía de Huira. Allí estuve y hay una absoluta devoción, reverencia y cuidado y protección a esos centros ceremoniales. Bueno, Saulo, jefe, excelente noche. ¿No pueden hablar acerca de Javier Corral porque le dieron senaduría? No, Saulo, lo tenemos prohibido, nos lo pasaron por un memorándum. No vayan a hablar de Javier Corral. No, no se crea, Saulo. Yo he tenido siempre una postura crítica. A mí me parece que Javier Corral es un personaje, un personaje que no es de confiar políticamente, y creo que se va a generar una situación en la cual, no sé si a mediano plazo, están dadas las condiciones para que, así como sucedió con Germán Martínez, con Lili Téllez y con otros personajes, se esté abriendo la puerta para una serie de incorporaciones como la de Javier Corral, que no le encuentro yo sentido, y tampoco le encuentro ningún sentido a que se pretenda inflarlo y darle la categoría del hombre que va a encabezar el magno proyecto de la lucha anticorrupción. Mi punto de vista es, si Javier Corral es quien va a encabezar el proyecto anticorrupción, pues como luego dicen, que me borren de la lista. O sea, no veo qué se puede hacer ahí, más que verbo, retórica, discurso, actitud, mucho señalamiento de las cosas, porque hay una actitud oratoria siempre encendida para decir sí, para decir no, para apoyar una cosa o para rebatirla. Híjole, ¿por qué se construye o se trata de construir la expectativa del cambio o de la continuidad de un cambio en México con personajes así? No lo sé, no lo sé. Ah, y aquí me dicen senaduría con S, con C. Sí, ya sé que lo escribió con C, pero digo, más allá de ello, Javier Corral va en lugar privilegiado en busca de una senaduría a nombre de Morena. Bien. Dice César Hernando Alcalá Castillo: Julio, todavía me arrepiento de la vez que te vi en el aeropuerto de Guadalajara y no te pedí una foto. Pues César Hernando, a menos que fuera a la carrera de esas de que ya se está yendo el avión y pasajeros a abordar, pues entonces iba uno a toda la velocidad, pero si no, a mí me da mucho gusto saludar y estar platicando, aunque sea brevemente, con quien me hace el honor y el favor de detenerme, de platicarme y de decir lo que sea. Alfredo Carrillo González: invita un vino a tu esposa y descansa. Cheers. Alfredo Carrillo, pues sí. Ah, no, pero como ahora ando de deportista, ya tengo quién sabe cuánto tiempo que no degusto una buena copa de vino, porque ando todavía de disque deportista, pero ahí sigo. Julio, lo tuyo también es verborrea o has cambiado algo, dice Alejandro Bravo. No, sigo con pura verborrea, Alejandro, pura verborrea. Pues aquí lo tengo a usted, fíjese, con toda esta verborrea, qué mejor demostración. Gracias por estar aquí en esta verborrea. Y aquí voy a seguir, no voy a cambiar mayor cosa. Dice aquí, Anaya, Corralito y toda su corte merecen cargo público, dice Dolores Alemán. Rafael Basurto, yo estoy de acuerdo con usted, Javier Corral no es de fiar y Morena creo ya tiene que mostrar los cuadros que tenga formados. Pues no los hay, Rafael Basurto, no los hay, digo, sigamos viendo y hablando de lo que es la realidad. Mari García, el verde es un lastre comprando votos para Claudia Sheinbaum en las rancherías y ejidos de Ciudad Valles. Pidieron el INE por 1,000 pesos y unas despensas y compraron votos para Morena. Ni hablar, llegué tarde, ni modo, la repetición, Raúl MG, sí, ni modo, ya se nos fue el tiempo, Raúl MG, pero ahí está disponible. Todo ello, ahí está disponible. Julio, el día que vuelvas a Popan te invitaré a jugar una partida de ajedrez, soy muy bueno. No, Julián Falcón, yo muy a fuerzas de leer, me va a dar usted jaque al pastor y no, ¿para qué paso vergüenzas? Pero un café en la pastelería de Sol Ángel, sí, hoy debo decirles que hoy nos pasamos un largo rato platicando con Diego Rusarín, que estuvo hoy en la cafetería con Sol Ángel, yo ahí estaba escribiendo mi columna y nos quedamos de vernos, nos vimos y platicamos una hora y fracción por poco hasta que Sol me dijo, oye papá, ¿no se te está olvidando ir a lo de la Astillero Informa? Y dije, sí, a veces se me olvida, platicamos con él. Y también hace ratito pude saludar a Ignacio Flores, a Nacho Flores, que es un asiduo concurrente aquí al chat, lo saludé ahí en la misma cafetería donde estuve escribiendo la columna hoy y que quedamos, le dije, ya en media hora nos vemos en la videocharla astillada. No sé si habrá llegado a tiempo, pero a Nacho Flores, saludos, gusto de verlo, ya lo he saludado otras veces por acá. Rodolfo Salas, yo te invito a unos tacos acorazados en Temixco, Julio, ¿cómo son los tacos acorazados? Luego me platica. En fin, noche a noche estamos al pendiente de tus comentarios tan acertados del panorama nacional e internacional. Saludos de Acapulco, dice Johnny Jorge. Vamos a ver, déjeme ver, asomarme por aquí. Bueno, incidentes tecnológicos. A mi querido Juanma, hubo problemas con la energía eléctrica y me avisan que yo debo cerrar la transmisión. Bueno, así andamos con todo esto. Julio, yo también quiero conocerte, dice Mario Muñoz. Pues mucho gusto. Igualmente, Mario Muñoz. Ojalá lo invites al Rusarín, dice Eduardo Prado. Sí, ya quedamos de que lo voy a invitar un día de estos a nuestro programa y que él también me invita a hacer un chat con él, a ver cómo va con Rusarín, que es duro, dice él, que es amable con las personas, pero duro en la cuestión del debate de las ideas. Tacos con arroz y el guisado que gustes, Julio. ¿Esos son los tacos acorazados? ¿Tacos con arroz? Ah, pues a mí me encantan ese tipo de tacos. Hoy en la comida me sirvieron arroz y me dijeron, oye, pero ayer o anoche comiste arroz. Les dije, yo soy casi chino. O sea, yo como arroz a toda hora. Así es que, bueno. Dice Luis A.B., los panistas calumnian. Solamente en San Luis Potosí no se compran votos, mucho menos Morena cuando la tiene ganada. Pues sí. Saludos desde Chicago, Illinois, nos envía Florencio Ábalos. De hecho, anda circulando un video de Diego con respecto a Mazatlán. Muy bueno, dice Silvia Martínez. Elba Maya dice, invita a Diego. Sí, ya quedamos. No quedamos en la fecha exactamente, pero quedamos, platicamos. Fue muy agradable la plática de hoy. Lo que hoy sucedió. Bueno, pues ya le hicimos, Ángeles, la mera verdad, ya la andamos haciendo. Juan Jiménez, Julio, estoy tomando clases de literatura griega y siempre aparece Agamenón y me acuerdo del puerqueto. Saludos, Julio, que tiene todo un contexto, Juan Jiménez, el asunto de la verdad es la verdad, la diga el porquero o Agamenón. Tiene un contexto, un día nos platica Juan Jiménez de lo que haya visto por ahí. Mira, Ángeles, Guillermo Osornio, te voy a invitar a unos mariscos ahora que vengas a Veracruz. Es que tenemos que ir a Veracruz, Ángeles, a bailar danzoncito, ¿eh? Que ya regresó la luz. Juanma, bienvenido con la luz que ya está de regreso. Bueno, pues ya vamos a cortarle antes de que nos vaya a suceder algún otro todo lo que haya ahí. Mari García, tengo pruebas a parientes políticos que se los dieron. Creo que es en el tema de la compra del voto que están señalando ahí en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Dice Daniel Robles Aro, Julio, me encantaría que invites a Rosarín a hablar de la espiral del silencio, cómo callar a las personas sobre los bots. Bueno, pues hay muchas cosas que podemos ir ahí. Con mucho gusto, Daniel, anoto ese tema. Bueno. Ángeles Guerrero envía saludos a Dufresne. Gracias por acompañarnos desde tan lejos. Ignacio Ramírez dice, muy bueno el debate entre Ravelo y Ronquillo. Mis respetos para el maestro Ricardo Ravelo. Pues sí, Ignacio, pero ya andan aquí promoviendo lo que no sucederá, de que corre a Ravelo y ya basta de Ravelo. Los invitados que están desde mucho tiempo, como Ricardo Ravelo, como Guadalupe Correa y Víctor Ronquillo, pues ahí están para dar su punto de vista, me guste a mí o no me guste, ahí están en las mesas nuestras que son para que los participantes puedan expresar sus puntos de vista. María Florencia dice, es usted una persona amable, segura, educado, de buen humor, lo pude saludar por acá en la Ciudad de México, en la librería de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Pues María Florencia, muy amable con todo esto. Bueno, para ir cerrando esta noche, invitarlos a que nos acompañen mañana, que tendremos la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana y varias entrevistas interesantes. Les recuerdo pedirles que nos acompañen este domingo venidero, desde poquito antes de las 7:30 de la noche. Vamos a estar Temoris Greco, Marta Olivia López y un servidor en un programa especial referente al primer debate presidencial. Le vamos a decir nuestros comentarios de lo que está sucediendo, los preparativos, y Alex Fernanda, Luis Fernando Salas e Isaac Rosales nos van a dar pormenores de lo que estén viviendo, porque están acreditados y van a estar presentes en ese debate. Y luego, cuando termine el debate a las 10 de la noche, seguiremos Marta Olivia López, Temoris Greco y un servidor con el reporte que nos den nuestros compañeros desde donde se realice ese debate, y con otros invitados y personas a quienes les pediremos su opinión respecto a ese primer debate presidencial. Acompáñenos. Son esfuerzos que hacemos para tratar de tener una cobertura distinta y poder estar aportarle de inmediato la información de lo que va sucediendo. Muchas gracias. Y miren, aquí le mandan saludos, dice Laura Santillán. Hola, querido Dani, Daniel Robles Aro. Pues sí. Graciela Treviño Garza dice, lista para el análisis del domingo del primer debate para la presidencia de la República. Dos mujeres. Wow, pues sí, ahí estaremos. Bueno, hay apoyo. Hay apoyo, hay apoyos económicos que, a ver, ahorita los vamos a ver. Juan Rentería, bueno, este ya lo mencionamos. Ya la quité y la puse. A Antonio Maldonado y Ana Grimaldo, que también nos apoya, nos envía un apoyo económico. Ana Grimaldo, pues muchas gracias y nos vemos mañanita. Por esta ocasión, gracias, buenas noches, hasta pronto.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.